Buenas tardes. Muchas gracias a EGAP, o a la EGAP, por la amable invitación que me han cursado para que intervenga en Santiago de Compostela ante un selecto auditorio para hablar sobre un tema que, sobre el que han trabajado mucho, sobre todo aquí en Galicia y concretamente en Santiago de Compostela, ¿no? Y me siento muy honrado simplemente, bueno, pues porque me siento muy a gusto en Galicia. En fin, es la primera vez que lo digo públicamente, pero ubi patria, ubi bene y ibi patria, decía Cicerón, ¿no? O sea que, bueno, yo no soy de aquí, ¿verdad? Pero tengo por ius sanguinis, en cierto modo, lo soy. Y de alguna manera, pues porque siempre me encuentro muy bien. Incluso hay un catedrático de derecho coruñés que cuando se me enteró que compraba yo mi vivienda en La Coruña, me dijo si estaba preparando mi jubilación para venir a vivirme a Galicia, pues quién sabe. Desde luego, repito que ubi bene y ibi patria. En primer lugar, me quedo de pie, no porque estén mientras arreglando el asunto tecnológico. Tenía dos versiones ahí, ¿no?
Tiene una versión.
Dos, una del año 2004 y otra de este año. Esa es la de este año. Hay otra con tecnología del año 2004 que a lo mejor arranca mejor.
No, pero esto ya también funciona perfectamente.
Ah, sí, bueno, pues estupendo. Bueno, digo que estoy de pie, pero no porque me esté ocupando, sino que acostumbro a hablar de pie, quizás porque es la manera de estar. Como saben muy bien, la palabra latina stare significa estar en pie, ¿no? Stabat mater, es estar en pie junto a la cruz, y así estoy yo, no ante la cruz, sino ante la pantalla, precisamente para explicar mejor ante el auditorio. Los aspectos de los que voy a hablar pues se ciñen, aunque me han puesto en el programa, de acuerdo yo con lo que yo decía, que iba a hablar yo sobre las sinergias de cultura y patrimonio, iba a poner el ejemplo de Valladolid, pero no con eso no quería decir que Valladolid fuera un ejemplo de las sinergias y de los desarrollos precisamente de este tema, sino simplemente que quería decir que iba a explicar el caso de Valladolid. Y es así pues porque ahora vivo en Valladolid, pero realmente pues conozco, no digo que mejor, pero vamos, conozco también pues porque no soy especialista en Valladolid. Ya saben que ahora especialista es el que solo sabe de una cosa, ¿no? Y yo precisamente por mi trayectoria universitaria pues conozco muchos lugares de porque es mi obligación y porque acostumbro a trabajar bastante. Bien, el caso es que la tesis fundamental, y voy a simplificar precisamente para poder retomar el asunto, es que efectivamente el patrimonio es fundamental precisamente para la cultura y para el desarrollo de las ciudades. Ahora, no cabe duda que lo que se realiza en las ciudades para atraer público, para atraer turismo, se consigue precisamente en torno a un mundo que puede ofrecer la ciudad al visitante. Y salvo algunas ciudades costeras, donde son atractivos de otro tipo, la mayor parte de los elementos fundamentales residen en el patrimonio, en la cultura. Es cierto, aquí se ve, por ejemplo, en Galicia, es cierto que hay otros aspectos, como la restauración, que es como se dice ahora, a los aspectos del turismo enológico o el turismo gastronómico, que también nos agrada a todos, pero lo fundamental, si no fuera por la apoyatura del patrimonio, carecería de fundamento. Y hablo de patrimonio precisamente porque, como han desarrollado ya muchas veces mis colegas de aquí de la Universidad de Santiago, el patrimonio es lo que al final nos atrae más. Hay dos conceptos fundamentales, y estoy hablando de una manera coloquial, no lo que se vaya a publicar después, dos aspectos fundamentales en los que se desarrolla muchos de los atractivos de la cultura actual, que son la ecología y el patrimonio. Todos los detergentes que se fabrican ahora son ecológicos, ¿eh? Qué casualidad, ¿no? Todo tiene que ser ecológico, efectivamente, pero aunque no sea así. Y el otro aspecto es el patrimonio. Cuando yo era joven, recuerdo que me nombraron director general de Bellas Artes, me nombraron delegado de Bellas Artes en Álava, ¿no? Entonces, ¿de qué me ocupaba yo? Del patrimonio material del arte y arqueología, fundamentalmente del País Vasco. Sin embargo, ahora la palabra patrimonio es asumida por muchas parcelas, por muchos profesionales, y no voy aquí a desmenuzarlo porque me parece muy bien. Es decir, que de alguna manera todos tenemos un sentimiento de patrimonio. Y efectivamente, ya desde lo que lo dijo la Carta de Venecia, la palabra, el concepto de patrimonio es lo que más se está extendiendo. Y todo el mundo se siente solidario ante la defensa de los bienes comunes, porque son patrimonio, si no, no serían comunes. Y si el señor Marqués quiere tirar un castillo, no le dejamos, aunque no sea nuestro el castillo. O el señor el eclesiástico quiere tirar una iglesia, no lo permitimos, porque nos sentimos solidarios, aunque no seamos titulares jurídicamente de esa obra. Ese es el concepto de patrimonio, que la sociedad, el colectivo, se siente vinculado con el patrimonio, y no solo los más cercanos. Es decir, que no solo los santiagueses van a defender su catedral, sino que las defiende un colectivo universal. Eso es el sentimiento de patrimonio. Bueno, en ese sentido es en el que quiero enfocar, que precisamente el patrimonio es lo que atrae más a las personas, junto con el sentimiento solidario y con la capacidad didáctica que tiene. Hoy día que se ha extendido la sociedad del bienestar a unos extremos muy notables, todos notables que hasta el momento se ha podido, todos vemos como todo el mundo se siente atraído por las obras de arte, aunque no las entienda, aunque no sean expertos, como es el caso de los que están en esta sala, que son todos expertos, pero en otros casos mucha gente se siente atraída. Y lo veo yo en las ciudades donde voy, cómo la gente visita monumentos, aunque cada uno ve o lee en los monumentos cosas distintas, con una percepción diferente. Yo recuerdo haber visitado, bueno, en una ocasión por Valladolid, había unas ruinas que estaban buscando entre las piedras, y decían, esto es como Roma, ¿eh? Parece mentira, en cualquier sitio salen monumentos, ¿no? Bueno, ese sentimiento que la persona modesta tenía es solidaridad con el pasado histórico, aunque desde nuestro punto de vista más crítico a lo mejor sea un sentimiento distinto. Bueno, pues esto es lo que, como digo, lo que iba a desarrollar fundamentalmente, ¿no? Veo que además se está en el ordenador, se leía muy bien, pero ahí veo que se lee muy mal en la pantalla, se lee bien, pero ya digo, en la pantalla no leen ustedes bien. Arriba pongo simplemente el enunciado de las sinergias entre patrimonio y actividades de turismo y ocio, y la importancia que tiene el patrimonio. Como digo, hoy día, actualmente, todo el mundo se siente solidario, y ya digo, y todo el mundo se siente atraído. Lo veo por todas las ciudades que conozco, el mundo bueno, en el País Vasco, el gran desarrollo que se ha hecho con las excavaciones en la iglesia de Santa María de Vitoria. Es espectacular cómo todo el mundo asiste a ver las excavaciones, la arqueología. Y hay riadas de públicos que se van a Vitoria precisamente para ver cómo, por las pasarelas que se han montado encima de las excavaciones de la iglesia de Santa María, lo que se llama ahora Catedral Vieja de Vitoria, ¿no? Lo mismo que las riadas que ha habido para visitar la fachada de San Pablo de Valladolid, cuando se ha hecho una gran restauración, que luego lo veremos en la fachada. Y lo mismo ocurre, ahora todo el mundo, hay riadas de gente que van a ver, a subirse a los tejados de la Catedral de Santiago. Por cierto, todo esto acaba siendo un lugar común y todos los gestores del mundo del patrimonio y del turismo se sienten animados para promover una serie de obras muy variadas. Por eso digo que la importancia, y es uno de los epígrafes que no se ven ahí, es la autoritas del patrimonio. El patrimonio tiene autoritas, la antigüedad tiene autoridad. Y ya sé que es abundar aquí en un ambiente como Santiago de Compostela, donde la autoridad ya la notan y la conocen, pero no en todos los sitios es así. El sentimiento de la antigüedad es muy importante. La autoritas histórica es fundamental. Hasta tiene repercusiones de tipo político. Todos sabemos que algunas comunidades históricas pretenden una gran antigüedad precisamente por la lejanía que tiene. La autoridad histórica es fundamental. Cuando alguien quiere instalar un edificio importante, procura ir a un palacio antiguo para instalarlo allí. De ahí la resemantización, es decir, la utilización de antiguos monumentos para otros fines. A veces nos resistimos y queremos que haya monjas que en un convento arruinado, pero claro, es que primero que cuesta mucho restaurarlo y además cuesta mucho más tener monjas que colocarlas allí. Y lo mismo podemos decir de los monasterios, que se han hecho los grandes monasterios de Galicia, por resemantizarlos, es decir, colocar un parador a orillas del Sil y otra serie de recursos, instalándolos de ese modo en los distintos edificios. De ahí que tanto el turismo beneficia, de algún lado, al patrimonio, por si no sería dificilísimo poder restaurar los monumentos si no se utilizara ese contenedor con unos fines que tuvieran una virtualidad y una autoridad. Voy a poner una serie de ejemplos, como digo, no porque sean ejemplares de la ciudad de Valladolid. Y efectivamente, bueno, ahí he puesto una lista que los gestores culturales o de turismo de Valladolid han hecho una lista de monumentos y de lugares. Primero se comenzaba visitando los monumentos, los edificios, después los museos, por supuesto, después también se acabó extendiéndolo al enoturismo, que está ahora de moda, todos tienen un enoturismo, también aquí en Galicia, ya lo sé, ¿verdad? Porque en los veranos también hasta hago mis catas de los caldos en fin, diversos, ¿verdad? Que a los que tengo opción, pero lo mismo después han hecho, por ejemplo, en Valladolid, otra serie de recursos, como son bucear en el pasado y hacer una serie de ciclos, de rutas que visitar por la ciudad, incluso a veces rutas inventadas. Como veremos luego, incluso el propio Miguel Delibes escribió, la última novela que ha escrito Miguel Delibes es El hereje, y entonces se ha hecho La ruta del hereje. O sea, que vemos cómo hay cosas que se hacen, o sea, no nos extrañe después que nos inventemos o hagamos la...
Prefiere.
Muchas gracias. Pero vamos, son recursos todos históricos, ¿eh? Yo lo veo como las ciudades de Santiago siempre hacen unos recursos turísticos extraordinarios, pero Valladolid, que apenas tenía visitantes, cada vez más está lleno de asistentes a la ciudad de Valladolid, y casi siempre, hombre, es verdad que alguna vez van a algunas fiestas de las que yo no suelo asistir, ¿verdad? Pero normalmente es aspectos de tipo patrimonial, es decir, el patrimonio histórico y artístico de Valladolid está atrayendo mucho al mundo turístico, ¿no? Y bueno, incluso yo tampoco no soy taurófilo, pero también incluso el atractivo de los toros, que también tiene su... Vamos a ponerse de ejemplo, también tiene una gran atracción. Voy a ponerse de ejemplo de lo que en Valladolid están promocionando, o se dice a veces, y lo he tomado de tanto de mis conocimientos del patrimonio como del conocimiento de lo que los gestores de turismo están promocionando, ¿no? Como he puesto antes en una lista, ¿no? Normalmente hablan de Valladolid, ciudad de museos. Ya sé que a lo mejor hay más museos en Santiago, no lo sé, pero el caso es que se están promoviendo mucho. He puesto una fotografía de cada uno de los museos que oferta el mundo vallisoletano. Ayer le oía yo al señor alcalde decir que los museos no se pueden seguir aumentando porque no son rentables. Efectivamente, muchos de ellos no son verdaderos museos, sino que son colecciones que se han agrupado y se han ofertado precisamente al consumo de la gente. Vamos, es lo que he seleccionado algunos de ellos por mostrar una cierta variedad. Por supuesto, en primer lugar, el museo que antes se llamaba de escultura, que ahora desde hace un par de años se llama Museo Nacional del Colegio de San Gregorio. Bien, es un museo que procede de la recolección que se hizo de obras de arte en la cuenca de Castilla la Vieja, como se llamaba antiguamente, ¿no? A mediados del siglo XIX, o la segunda mitad del siglo XIX sobre todo, y principios del siglo XX, se recogieron obras de Soria y de varios lugares de la cuenca del Duero, precisamente, y se formó un museo en el antiguo Colegio Santa Cruz, que también fue desamortizado. Allí se colocó un museo y después se desplazó en los años 30 del siglo XX, se llevó al antiguo convento o colegio de San Gregorio. Es este que están viendo aquí, bien conocido, porque tiene una gran trayectoria y últimamente está siendo remozado con nuevos bríos, con una serie de ofertas, con una serie de salas muy amplias. Se ha abierto nuevamente el museo hace 5 meses o 4 meses, nada más, ¿no? Son obras muy amplias, de una gran riqueza, que no hace falta que diga aquí de quiénes son los autores. Son los escultores más importantes del mundo castellano, en fin, aunque no sean ellos castellanos, ¿verdad? Como vamos a ver a continuación. Vemos, por ejemplo, un francés, el retablo de San Benito. Yo comprendo que a los santiagueses les llama la atención, o a los gallegos sobre todo, el mundo de los monasterios y de los retablos, el retablo de San Benito, ¿verdad?, que estaba tan asociado con muchos monasterios de Galicia, que están estudiando ellos de esa manera tan atractiva. Y además también en ese museo se colocaron los pasos procesionales, porque uno de los aspectos que para mí tiene más valor de Valladolid, y más hecho, es un hecho diferencial, es que existen iglesias penitenciales. Es decir, que lo que vemos luego, lo comentaremos nuevamente, lo que vemos en las procesiones no sale de las iglesias simplemente, sino que antes tenían, cada cofradía tenía una iglesia específica, una iglesia penitencial. Sin embargo, con la desamortización desaparecieron muchas de las cofradías y también algunos de los pasos fueron a parar al museo. Lo que vemos aquí en algunos casos, Otro museo importante, que también es obligado por razones oficiales que lo destaquemos, es el museo que antes se llamaba arqueológico. Los museos arqueológicos pasaron a ser llamados después museos de la ciudad o de la provincia, ¿no? Pero este es el museo de la provincia de Valladolid, que realmente se llama Museo de Valladolid. Bueno, vemos que está en un palacio, vemos ahora arriba el Palacio Fabio Nelli, cuya claustro y escalera, en fin, vemos aquí tan destacada. He puesto ahí dos fotografías simplemente. Una es de un gallego ilustre, de Gregorio Fernández, el gran escultor de Sarria, ¿verdad?, que triunfó en tierras castellanas. Esa es la lápida sepulcral, cuando estuvo enterrado en el convento de los Carmelitas Calzados de Valladolid, junto al Campo Grande. Y a la derecha vemos un estipe hispano-visigodo, ¿verdad?, de una de las piezas interesantes de aquellas tierras, ¿no? Otros museos ya son más modernos, ¿verdad? Algunos se han formado en algunos conventos pequeños, han hecho una pequeña colección y lo exponen al público. Otras veces son el Museo de la Universidad, que tiene unas cuantas obras de arte, o bien de tipo técnico y científico, también lo están exponiendo. Pero hay algunos ejemplos también de cierta novedad, como es el caso del Museo Patio Herreriano. El antiguo monasterio de San Benito, que fue tan importante para todo el mundo benedictino del norte de España, pues precisamente después de la desamortización quedó desmantelado, las obras de arte y los espacios de los claustros. Y uno de los claustros que llaman herreriano, porque es de tipo clasicista, aunque no haya sido hecho por Herrera, pues lo que llaman patio herreriano, se ha convertido en contenedor, como se dice ahora, o prefieren decir, de una colección, de un grupo financiero nacional que tiene una gran colección, que por eso se llaman colección patio herreriano, ¿verdad? Y son una serie de obras importantes. Bueno, la estampa nevada no tiene nada que ver, simplemente que la fotografía que tenía en mi ordenador pues procede de un día pues con cierta un poco de nieve, ¿no?, en el suelo. Y ahí, en esa colección hay una serie de obras muy importantes, ¿verdad? Pues unas de colección son colecciones fijas y otras veces son colecciones temporales. Aquí vemos el patio, que también, como tantos sitios, se utiliza como restauración, es decir, como lugar para utilizarlo como restaurante para bodas, bautizos y comuniones, supongo yo, pero sobre todo lo que llaman la BBC, ¿no? En fin. Y vemos ahí que no son unos invitados de honor, simplemente que son unas estatuas que se encargó a Antonio López y a Julio López Hernández, se les encargó unas estatuas de gran tamaño de los reyes, y claro, cuando pidieron permiso para colocarlo en un espacio público no se lo permitieron, por razones que no hace falta explicar, y entonces recurrieron a colocarlo dentro del patio herreriano, ¿no? Pero pues, ahí están presidiendo perennemente. Otras colecciones son temporales. Ahí vemos a la derecha una de las últimas representaciones ecuestres del anterior jefe del Estado, de Sánchez Castillo, del año 2003, que le vemos ahí en esa representación. Otro, como no, todas las ciudades tienen que tener un museo de la ciencia, lo digo con todo el respeto y con sentimiento de verdad, ¿no?, y a ser posible de un arquitecto de nómina bien conocida y reiterada, igual que los puentes también tienen que tener determinados personajes. Bien, aquí vemos el Museo de la Ciencia, que está junto al proceloso río Pisuerga, ¿verdad?, que discurre junto a la ciudad de Valladolid. Es una obra de Moneo y pues de cierto interés, cómo Valladolid en el siglo XIX desarrolla su condición de tierra de campos harinera, de cereales, bajaban por el canal de Castilla en barcazas los trigales de Palencia, de Burgos y de Valladolid, hasta las fábricas harineras de la ciudad de Valladolid, y alguna de ellas se conserva, como la que vemos abajo a la derecha, de ladrillo, y se ha querido utilizar. Es por el respeto que hay al patrimonio, no solamente artístico, sino también, en este caso, industrial. Vemos aquí un resto de la nave de la fábrica de harinas, que se ha convertido en parte del Museo de la Ciencia, como están viendo ahí. Bueno. Otra obra importante es la del Museo de la Fundación Cristóbal Gabarrón. Cristóbal Gabarrón es, como saben muy bien, es un escultor importante con una gran proyección en Estados Unidos, sobre todo, que tiene una fundación en norteamericana, pero como parte de su familia y él han vivido casi siempre en Valladolid, aunque él procede de Mulas, de la provincia de Murcia, pues allí han creado un museo de la fundación. Y es una obra muy importante, porque tiene una dinámica muy distinta a lo que se suele hacer en España. Es un tipo de obra y de museo que está financiado un poco al estilo americano, es decir, a partir de la iniciativa privada de los... Y es una obra muy importante, ya digo, aunque está en una zona de las nuevas, de la ampliación de la ciudad, pero se ve como es una auténtica escultura la obra de arte. Por eso he cogido un par de fotografías aéreas, pero pues, el conjunto es una obra exquisita, de una gran delicadeza, y a pesar de lo reducido del espacio, está diseñado con una gran calidad. Tiene una serie de obras importantes, colección incluso de grabados de Goya y una serie de obras más. Pero, aparte de estos museos que oferta la ciudad de Valladolid y fundamentalmente basado en el mundo del patrimonio que tanto beneficia a Valladolid, primero por los beneficios económicos que está aportando, ahora además con el AVE, que hay un AVE directo, ahora Valladolid está a 50 minutos de Madrid, y que se llega antes, bueno, antes que en automóvil, por supuesto, pues al mismo tiempo vemos cómo también el turismo ha beneficiado los monumentos y muchos de ellos se están restaurando gracias a este atractivo, ¿no? Entre los artistas, ya adelantado antes, se le conoce normalmente como ciudad de los grandes escultores de la escultura castellana, que se decía antiguamente, ¿no? Bueno, pues ninguno de Valladolid, vamos, al menos ninguno de los importantes, como es el caso de Alonso Berruguete, que es un palentino vigoroso, ¿verdad?, del segundo cuarto del siglo XV, o el francés natural de Joigny, Juan de Juni, natural de la localidad de Joigny, que fue estudiada precisamente por un antiguo catedrático de Santiago, el profesor Martín González, maestro de muchos de los historiadores del arte actuales, y como es mi caso también, y que hace obras muy patéticas, ya una obra más centrada en el segundo cuarto del siglo, y le vemos con una mayor vigorosidad, con una mayor fuerza, un mayor pathos, por eso es más proclive su obra para ser mostrada dentro del mundo de la Semana Santa, como vemos en esa Virgen de las Angustias, que sin duda alguna es la mejor imagen de la Semana Santa vallisoletana, o bien el retablo que vemos a la izquierda, que procede de la iglesia de la Antigua, pero que actualmente se encuentra en lo que ahora se llama la Catedral de Valladolid. Dios se llama ahora porque es una cosa imperfecta, quiero decir, inacabada, la catedral, y que comenzó siendo una colegiata nada más. Bueno, otra obra de Juan de Juni. Juan de Arfe también es autor de esa hermosísima custodia y bien de los orantes que vemos ahí. Otro escultor es el famoso Gregorio Fernández, al que ya hemos aludido, el escultor de Sarria, que va siendo un joven manierista a Valladolid y muy pronto se integra en el mundo castellano, madura su personalidad junto a otros artistas mayores que él, y entonces acaba desarrollando una escultura de una gran corrección, de una gran sobriedad, y precisamente además es un creador de tipos, como por ejemplo la Inmaculada Concepción. Es el tipo, frente al modelo de Inmaculadas meridionales, el modelo que se da más en la zona norteña, especialmente el que va a fijar Gregorio Fernández por los consejos de unos franciscanos de la provincia de la Concepción. Ahí vemos uno de los ejemplos. Parece que están un poco achaparradas las imágenes, al menos en el ordenador. Pero ahí vemos un ejemplo manierista del primer momento de Gregorio Fernández en ese ángel, pero los demás son figuras por la Santa Teresa, que también en esos momentos cuando él está subiendo es canonizada la santa y por eso se fija el tipo teresiano, ¿no? Lo mismo que Santa Clara o esos famosos yacentes de Gregorio Fernández que siguen una estela de la estética de Becerra del mediados del siglo XVI, pero que se desarrollan en el realismo de los inicios del barroco. Otra cosa que tienen las ciudades que son importantes también es los monumentos que se erigen a los personajes y también el nomenclátor de las calles, ¿no? En el nombre de las calles se ve precisamente la vida de las ciudades, porque por eso hay tanta preocupación muchas veces, por los nombres de las calles, por la gran influencia que pueden tener hasta ideológica, por exaltar a determinados personajes o no exaltarlas, ¿no? Y en cuanto a los monumentos, no voy a hablar aquí apenas de ellos, más que de los más históricos, porque Valladolid, igual que Santiago, igual que otras poblaciones, pues han pasado de tener una exaltación de personajes del siglo XIX, grandes eminentes, o hacer personajes de la calle conocidos como las Marías de enfrente de San Clemente en Valladolid, o bien el Catarro, que era un barquero del Pisuerga de Valladolid, al que le hacen también un monumento en la ciudad de Valladolid, ¿no? Bien, pero normalmente se coloca a otros personajes históricos, como vemos en el Conde Ansúrez, que es el fundador de la ciudad de Valladolid. Nos decimos que la ciudad de Valladolid es una ciudad muy moderna, muy nueva, es del siglo un décimo, ¿eh? El conde Ansúrez era un catalán, ¿verdad?, que vive en zonas, en esta zona central, a fines del siglo XI, cuando ya otras comunidades, otros territorios tenían ya personajes épicos, como la vecina ciudad de Burgos, con Rodrigo Díaz de Vivar y otros personajes más, pero en este caso concreto es el que funda la localidad de Valladolid, y por eso en los recursos de fines del siglo XIX le colocan en la plena Plaza Mayor al conde Ansúrez, simplemente con obra de un escultor riosecano, Aurelio Carretero. Otro personaje importante que vemos en los monumentos de Valladolid es el de Cervantes, aunque sea modesto. También en el imaginario vallisoletano se recurre a Cervantes, a los grandes escritores que abundaron en Valladolid y siguen abundando, como en todos los sitios, ¿verdad? Pero allí se exalta lo de Valladolid, y por eso destaco solamente los que estuvieron en un momento determinado. Como saben muy bien, a principios del siglo XVII, al rey, a Felipe III, le pagan dinero y se va a vivir a Valladolid. A cambio de eso, vamos, así de sencillo es. Después le pagaron los de Madrid y se marchó nuevamente a Madrid a los 5 años, ¿no? O sea, que no estoy exagerando ni haciendo bromas con lo que digo. A lo mejor no es correcto decir que le pagaron dinero, pero es que es cierto. Así le entregaron el dinero los nobles para que se fuera a Valladolid, y los nobles para que se fuera otra vez nuevamente a establecer la corte, finalmente ya en Madrid. Bueno, pues el caso es que cuando Felipe III está viviendo en Valladolid, ese primer lustro del siglo XVII, por eso todo el mundo tenía que ir a Madrid a resolver los problemas, los asuntos, y por eso aparecerán los grandes escritores de principios del siglo XVII en Valladolid. Es la razón por la que aparece Cervantes, ahí escribe La Ilustre Fregona, varias obras, incluso una parte del Quijote también lo escribe allí, y sabemos que dónde vivió en los años que estuvo en Valladolid. Miguel de Cervantes, porque hubo un pleito que se ha descubierto hasta el siglo XIX, se ha descubierto, hubo un pleito porque mataron a un señor, acuchillaron a un señor, Espeleta, me parece que se llamaba, Gaspar de Espeleta, que lo han atado ahí, aunque está borroso, y en la noche del 27 de junio del año 1605, a los pocos días se muere. Y entonces, en el pleito que ha habido después, se ha descubierto que los sospechosos eran los vecinos de la zona, y uno de ellos era Miguel de Cervantes y su familia. Entonces se descubrió que vivía en tal sitio, en la calle Rastro y junto a Lesgueva, y allí, en una casa que era propiedad de Juan de las Navas. Se ha descubierto dónde está la casa, que es esa que vemos ahí, junto a ese puentecito, y ahí es donde ahora se han recogido una serie de cosas, y está la llamada Casa de Cervantes, Bueno, pues esto es un recurso historiográfico, digamos, atractivo para la gente que haga visitas. Actualmente en el museo, bueno, se le puso un monumento ahí muy poco agraciado, ¿verdad?, el que vemos ahí. Y esta es la casa donde está actualmente la sede de la Real Academia de la Purísima Concepción, que es una academia fundada a fines del siglo XVIII por Carlos III, por eso tiene el nombre de Inmaculada Concepción, ¿verdad? Porque, digamos, que el rey napolitano pues tenía, en fin, un gran desarrollo del culto a la Inmaculada. Y este es el local donde está la academia, donde nos reunimos periódicamente. Otro personaje importante es Cristóbal Colón. Saltamos en el tiempo. También por razones de la corte, aunque no tenía una sede fija a fines del siglo XV y principios del XVI, pero residía con mucha frecuencia en la zona de Tordesillas, Burgos, Valladolid, sobre todo en torno a Valladolid. En Valladolid se había establecido la Real Chancillería, era el Tribunal Superior de Justicia, hasta que después se crea uno en Granada. Pues bueno, en principio, digamos que todos los pleitos se tenían que resolver en Valladolid. Incluso había una sección especial para el Reino de Galicia, allí en el Tribunal de Valladolid. Pues bien, en torno a esa corte, pues tenía que ir los personajes a pedir de todo. Y Cristóbal Colón, para conseguir una serie de favores o reconocer que le reconocieran otros, tuvo que visitar Valladolid, y precisamente es donde encuentra la muerte. Al final de su vida, en unas situaciones poco prósperas personalmente, pues tuvo que irse a vivir al convento de los franciscanos, que estaba donde está actualmente la Plaza Mayor, y en ese convento de los franciscanos murió el 20 de mayo del año 1506. No se conservan los restos, porque, bueno, ya saben que se dice que si se llevaron de aquí a Sevilla, de Sevilla a América, etc. Bueno, nos da igual. El caso es que la memoria de dónde estuvo enterrado y el lugar se sabe. Si van a Valladolid, les dirán que allí está la casa de Colón. Pues no es verdad. Eso es otra familia que se apellidaba Colón, pero da igual. En el siglo XIX, pues crearon la casa de Colón, se reconstruyó en 1960 y tantos, porque yo era estudiante cuando vi cómo se construía un edificio tipo 1500, ¿no? El caso es que lo importante es saber que aquí hay una memoria del personaje y que hay un gran monumento de enormes dimensiones, es el que vemos aquí. Ahí ven en la en el este planito que viene ahí, en la Plaza Mayor, y esto aquí estoy, señalo ahora con ese número 23, el lugar donde estaba el convento de San Francisco y donde estaba la iglesia, aquí vemos la iglesia, donde estaba enterrado. Está, lógicamente ahora está el Corte Inglés al lado, ¿no? Bien, en el solar, en el espacio, ¿no? Bien, pero el monumento este, sin embargo, no se hace hasta fines del siglo XIX. Y es una obra que se hace para ser llevada a Cuba, para llevarlo a La Habana. Encargan en aquellos momentos, fíjense, lo que es el momento histórico de fines del siglo XIX, se les ocurre en España hacer un monumento a Colón para ponerlo en el centro de La Habana. Lógicamente las cosas no estaban como para llevar allí un monumento a Colón, y entonces decidieron que se quedara en la ciudad de Valladolid, en la ciudad de España, de la península, quiero decir. Y entonces se pensó en... Lo pidieron Valladolid y lo pidió también Sevilla, pero si quieres que cante, pon los dineros delante, ¿no? Y efectivamente Valladolid se dio más prisa, pagó, y así lo digo literalmente, ¿verdad?, aunque de este modo coloquial, y efectivamente por esas razones por lo que el monumento fue a Valladolid, aunque también lo pretendía Sevilla, aunque sin retrasarse previamente. Es un monumento importante, es un monumento con unas estatuas de bronce añadidas ahí alrededor, ¿verdad? Arriba está la estatua de la fe, con los ojos vendados o velados, es la iconografía característica, lleva una cruz en la mano y un cáliz en su izquierda, y delante está arrodillado según una barquichuela Cristóbal Colón, aunque no se aprecia bien la fotografía, ¿no? Y debajo está el globo terráqueo con una leyenda alrededor que pone non plus ultra, y ahí hay un león, el león con la corona de Castilla en la cabeza, que está arrancando el non del non plus ultra, ¿no? Así que sí, más allá. Bien. Es un monumento atractivo, obra de Suciño, que es la típica obra anecdótica con las características propias del momento. Otro monumento que también marca, son jalones en el centro de la ciudad, y ahí, igual que ocurre en otras ciudades importantes, pues es al escritor José Zorrilla, también hecho por el mismo escultor que hace el Conde Ansúrez, ¿no? Tenemos ese monumento delante de la zona de ampliación de la ciudad, que sirve también de lugar de expectación para esos jóvenes que están ahí viendo la procesión de Semana Santa del pasado Viernes Santo. Y como no, también a los personajes coetáneos también se les hace unos monumentos, pero lógicamente a Miguel Delibes, por razones obvias, no le podían hacer un monumento hace tiempo, que hubiera sido premonitorio y fatal. Y entonces lo que se hizo es colocar una placa en homenaje a la ruta al hereje, a la novela del hereje. Entonces se le colocó esa placa en recuerdo a esa novela del hereje, que es, en fin, es una novela que se ambienta en tierras en la ciudad de Valladolid y que está recordando en el ambiente de un par de autores de fe que se hicieron en el año 1559, precisamente donde el doctor Cazalla y una serie de personajes más pues viven en esos momentos aciagos, ¿no? Yo quizás debo ir un poco más rápido, me da la impresión, porque estoy comiendo el espacio y la atención de ustedes cuando escucharían mejor a otros compañeros, ¿no? Del patrimonio y las procesiones de Semana Santa, pues quizás no haga falta hablar, pero sí que quiero yo en este caso concreto, yo que no soy de Valladolid, ¿verdad? Por ejemplo, del conjunto de procesiones de Semana Santa, creo que la de Valladolid es la que tiene una mayor riqueza patrimonial, ¿no? No así el escenario donde se desarrolla, es mucho más bello, por ejemplo, el escenario de Zamora. Las procesiones de Zamora son, o la misma ciudad de Cáceres, las callejuelas de la ciudad de Cáceres como escenario para la procesión de Semana Santa son atractivas. En Cáceres tienes que estar pegado a la pared y con cuidado para que no te den con los hachones en los zapatos cuando transitan por estas calles tan estrechas. Y de Zamora digo lo mismo, ya digo, hasta hay unas imágenes plásticas extraordinarias. Valladolid, sin embargo, tiene unos pasos extraordinarios, unos pasos escultóricos bellísimos, ¿eh? Otra cosa es el ambiente. Yo echo mucho de menos cuando veo, no pongo fotografías de la Semana Santa de noche, porque a lo mejor ves unos neones de tiendas de moda detrás de los pasos de Semana Santa, que a mí me resultan menos atractivos. Pero, en fin, eso ya es cuestión de que los que lo promueven pues consigan que se apaguen las luces de los escaparates, yo qué sé. Bueno, no entiendo esos temas. Hablo solo desde el punto de vista del patrimonio. Sin embargo, en Zamora, claro, no se puede comparar. Las obras de escultura de los pasos de Semana Santa están hechos por Benlliure, hacia 1900. O sea que la diferencia es notabilísima. Otra cosa es que el sentimiento que hay de la autoritas histórica por la obra de arte lleva a que casi todas las cofradías de muchos sitios, Medina del Campo, Medina Río Seco, Zamora, saquen imágenes de los retablos o de sus altares y los saquen como paso de Semana Santa. Pero los casos de Valladolid, por ejemplo, no. Son ya pasos que originalmente fueron hechos como pasos de Semana Santa. Es muy frecuente ahora sacar imágenes góticas para hacer una procesión. En Burgos, por ejemplo, recuerdo una de ellas, también en Medina del Campo. Pero ya digo, el ejemplo de Valladolid es mucho, muy superior. Vemos ahí esas imágenes. Es una pena que no se vea debajo a la izquierda, que es un dorso completamente lacerado. Todo es pura herida y es muy llamativo, ¿eh? Bueno, no vamos a insistir en lo demás. Y, por supuesto, el conjunto de la escenografía del movimiento, ahí vemos fotografías sin pasos, vemos la cantidad de pendón, es decir, estandartes, ¿verdad?, que están asistiendo a la procesión de Semana Santa o al sermón de las siete palabras, y que en Valladolid hay un desarrollo muy grande porque hoy día hay un resurgimiento. Las procesiones de Semana Santa han variado a lo largo del tiempo. En el siglo XVII cada uno iba por su cuenta, se cruzaban en una calle y se peleaban unos con otros en el siglo XVII. Ya después esto lo armoniza la Iglesia cuando a fines del siglo XIX ven que necesita tomar la calle la Iglesia, entonces empiezan a hacer grandes peregrinaciones y comienzan también a hacer grandes procesiones. Todo esto lo ha hecho la Iglesia también a partir de los años 30, nuevamente nuevos conjuntos de masas saliendo a hacer Semana Santa en todas las ciudades de España, incluso en América, que ha estado mucho tiempo sin desarrollarse. Yo recuerdo hace unos 8 años que estuve en Puebla de Zaragoza, en la antigua Puebla de Los Ángeles, ¿no?, como también empezaban otra vez a sacar adelante los pasos de Semana Santa y hacer nuevamente movilizaciones religiosas, aunque la religiosidad tenga un sentido distinto a lo que se entendía antiguamente, ¿no? Pero pues, ya digo que son movilizaciones generalizadas, igual que hay otros momentos, movilizaciones, con todos los respetos lo digo, en torno a acontecimientos deportivos enormes, pues lo mismo ocurre con este caso. Perdón, que me estoy entendiendo demasiado. Antes he dicho yo que uno de los aspectos de patrimonio importante de Valladolid son las iglesias penitenciales. Vean esa hermosísima iglesia que se hace hacia 1600. Es una obra importante que es solo para la iglesia, para la Virgen de las Angustias de Juan de Juni. La tienen ahí como para cuidarla, para protegerla. Lo mismo había que decirlo de la iglesia de la Veracruz, para varios pasos de Semana Santa. Es una... Ahí vemos, a la izquierda vemos una procesión de 1660 y tanto, me parece que es, en un cuadro donde se ve al fondo la iglesia de la Veracruz. Arriba vemos al emperador Constantino, que es el hijo de Santa Elena, ¿no?, que es la que llevó a cabo la invención de la Santa Cruz. Ahí vemos una fotografía de la fachada, con una imagen que guardan, ¿no? Aquí lo mismo, aquí vemos este borbotón de sangre que sale del Cristo cuando está bajando de la cruz. Y para mí el momento más exquisito de las procesiones de Semana Santa está sobre todo cuando pasan por la Plaza Mayor. La Plaza Mayor de Valladolid no es lo que era, pero originalmente era una de las primeras plazas de España y la que fue modelo para el mundo americano. La típica plaza regular con casas regularizadas, con soportales, con una casa de ayuntamiento y enfrente una iglesia con un balcón desde el que decían misa sin que tuvieran que abandonar los comerciantes sus tenderetes, pues eso se forja en varios lugares de Castilla, y concretamente en el modelo de la ciudad de Valladolid que se marcaba como ejemplo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de la Plaza Mayor que me parece muy importante. Ya digo, voy a pasar más rápidamente de lo... En fin, Valladolid tiene una gran importancia a fines de la Edad Media, cuando se establece allí, era la población más importante de la diócesis de Valladolid, perdón, de Palencia. Palencia era el obispado desde época hispano-visigoda, y entonces en Valladolid surgen actividades de tipo comercial, por eso es por lo que los reyes colocan allí la gran chancillería y se funda una universidad, quizás la más antigua de la Corona de Castilla, porque procede de la antigua Universidad de Palencia, que se trasladaría a Valladolid. Pero vamos, dejemos que se disputen los teóricos e historiadores entre Salamanca y Valladolid. Nos da igual. El caso es que tiene una gran importancia también la ciudad de Valladolid. Y entonces veremos cómo, por esa razón es por la que los monarcas viven cada vez más en Valladolid, y por eso cuando el desarrollo consistorial les lleva a construir un edificio. Ese edificio se hace en 1563, había empezado un poco antes, pero se produjo un incendio pavoroso, que es el que llevó a regularizar todo el casco antiguo de la ciudad. extramuros, ¿no? Bien, esta es la iglesia de tipo renacentista, hasta que a fin, hace 102 años, pues se construyó otro edificio de tipo Art Nouveau, vamos, de tipo, en fin, tipo francés, digamos, ¿no? Se ha celebrado hace un par de años el centenario de esta casa consistorial hecha por Repullés, el autor de la Bolsa de Madrid y varias cosas importantes. Aquí vemos cómo se nos han acumulado las letras, me refiero las de la pantalla, ¿eh? Y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? En la Plaza Mayor y su entorno, pues... La función de la Plaza Mayor ya lo conocen muy bien, aunque en Galicia no hay plazas mayores, ¿verdad? Pues ya, como se ha dicho ya con anterioridad, sí que son muy grandes, pero no son plazas mayores. Es decir, aunque después sí que se junta un ayuntamiento con la iglesia, etcétera, etcétera. Bien, pues el modelo que hemos indicado que es sucintamente una plaza regular y sirve para espectáculos. Y hoy día eso lo han sabido recuperar en Valladolid. Ya digo, Valladolid han destrozado el patrimonio arquitectónico, está muy desigualmente hecho, no ha habido una... Bueno, se ha estropeado, dejémoslo, ¿no? Y, sin embargo, últimamente sí que quieren recomponer un poco ese ambiente. Vean, por ejemplo, un detalle de una pintura de verdad de 1506, cuando van Felipe el Hermoso y su esposa, doña Juana I, a la antigua plaza donde estaba la iglesia de San Francisco, allí es donde murió ese mismo año Cristóbal Colón, ¿verdad? Y fue enterrado ahí. Y esto es uno de los homenajes que le hacen, son unas carreras de correr toros, se llamaban juegos de cañas, ¿eh? Los que se celebraban ahí, es decir, eso se hacía extramuros. Entonces, cuando se produce el gran incendio, que, como he dicho, del año 1561, el rey Felipe II, que era natural de la ciudad de Valladolid, pues ese año surgen dos desgracias. Primero, que él se le ocurre llevar la corte, establecerla, fijarla en Madrid, un gran perjuicio para su ciudad natal. No todos los que nacen en Valladolid son fieles para construir su ciudad, pero otra gran desgracia es que se produce un gran incendio. Se incendió todo el centro de Valladolid, todo el centro con casas hechas con madera. Y entonces, gracias a la propuesta de Felipe II, vemos también ahí el corrimiento de letras de la parte inferior. Bueno, el caso es que Francisco de Salamanca, esto es una tesis doctoral que dirigí hace poco tiempo a un antiguo alumno en Valladolid, ¿no? Y vemos cómo se sistematiza el centro de Valladolid, regularizando una serie de calles, con primero haciendo casas muy semejantes todas, con una tipología de casas a la misma altura, por supuesto con esa casa, ese ayuntamiento de tipo Austria, como se dice normalmente. Aquí estaba la iglesia de San Francisco. Y el resto, como digo, todo bien regularizado. Esto, aquí vemos una fotografía de mediados del siglo XVII, donde se ve, por ejemplo, donde está enfrente al ayuntamiento, vemos cómo está la iglesia de San Francisco con ese balcón abierto al pueblo, al lugar donde se celebraba el mercado. Aquí veamos correr cañas, correr caballos, etcétera, corridas de toros. Y esta es la situación actual. Esa gran plaza mayor, hecha con bastante regularidad y con un gran cuidado, pues se ha dejado de deteriorar mucho tiempo, pero en los últimos años también han querido recomponerlo en la medida que se ha podido. Vemos es la regularidad de una gran plaza mayor, insisto, que no era frecuente. Esto se hace mucho antes que en Madrid, obviamente, ¿no? Por razones de la fecha, de mediados del siglo XVI. Vemos las casas regularizadas a la derecha, que sirven para los comerciantes. En la parte baja tienen el comercio, encima la vivienda, y por eso en el techo tienen un agujero para mirar desde arriba, como a modo de mirillas, que ya sé que se ha hecho ahora en otras ciudades, ¿verdad? En otras casas. Bueno, la fortuna de la plaza se ha mantenido bastante bien hasta que a fines del siglo XVII se empezó a estropear. Se empezó a estropear primero con el número uno, con la iglesia de San Francisco, que se derribó con la desamortización y se hizo un teatro. El número dos, nada menos que en el año 1908, Repullés hace un ayuntamiento nuevo, y también, pues si era poco, hace el número 3, que es una gran casa, derriba las casas de la plaza, no tenía sensibilidad como la hay ahora, y por eso se... Y después, con esos números 4 y 5, se hacen después otros destrozos, y como no, también el número 6, que es un establecimiento bancario hecho por Fernando Chueca, que era el arquitecto oficial de determinado banco español. He compuesto, sobre una foto antigua, la antigua fachada de la iglesia de San Francisco. Aquí vemos una de las casas removidas, la casa cuadrillero también, y ahí al fondo, al lado del ayuntamiento, vemos donde había dos manzanas de viviendas con una calle en medio, pues un banco, el banco, no me acuerdo ahora del nombre, hecho por Fernando Choeca Goitia. Bueno, las funciones de la plaza, por lo que estamos viendo, se desarrollaron y se siguen desarrollando. Ha sido lugar de espectáculos, lugar de acontecimientos, lugar de procesiones, lugar para colocar placas. Por ejemplo, hay una placa que pone primer centenario de la Guerra de la Independencia, 1908. Y era el primer centenario y último, ¿verdad? Porque no se ha vuelto a celebrar. No recuerdo yo ninguna ciudad de España donde haya puesto segundo centenario. Bueno, si sobraba haber puesto lo de primer centenario, con haber puesto centenario era suficiente. Bien, dejemos las cosas, porque son así, es la historia la que obliga a estas cosas. Aunque yo no soy taurino, como he dicho antes, ¿verdad? O taurófilo, como gran parte del norte de Galicia tampoco, al menos a nivel monumental, ¿no? Pues Valladolid sí que es muy taurófila y tienen una espléndida plaza de toros, ¿verdad?, del siglo XIX, pero también hay unas plazas más antiguas que me gustan más. Y además de Valladolid es el patrono de los toreros, San Pedro Regalado, que en el momento en que un toro se había escapado de una corrida de toros de la Plaza Mayor, fue a atacar a unos viandantes y el San Pedro Regalado les asistió. Pero ya decía que es más importante esa plaza que vemos abajo, que aún se mantiene. La fotografía de la izquierda es reciente, es una plaza poligonal, una plaza de toros poligonal que se hace a principios del siglo XIX. Lo llama el viejo coso, se llama. Después también Valladolid tiene bastantes palacios, pero está muy deteriorada. La arquitectura, como he dicho antes, está bastante estropeada. Incluso tiene pocos exteriores adecentados. Poco a poco están rehabilitando los edificios, pero a duras penas se consigue. Eso que había palacios importantes, que había un palacio real, el que vemos a la izquierda, que fue construido por el arquitecto Luis de Vega, precisamente para don Fernando de los Cobos, que era el secretario de Carlos V. Y a la derecha vemos al fondo el Palacio de Villena, donde el Palacio Pimentel, donde nació el rey Felipe II. A la izquierda un gran edificio, la Plaza de San Pablo. Vemos ahí la iglesia descomunal, que ha sido restaurada recientemente. Otro importante es el Palacio de los Viviero, un palacio construido precisamente a fines del siglo XV y que es donde en el año 1469... se produjo el matrimonio de los reyes de Isabel y Fernando, que con el tiempo fueron los primeros reyes católicos. Digo los primeros porque a ellos se les adjudicó el nombre de reyes católicos a perpetuidad y con carácter hereditario. Es decir, que los reyes de ahora son también reyes católicos, ¿verdad? Como saben muy bien todo el auditorio. Bien, pues en este lugar es donde después se colocó la chancillería, la Real Chancillería, y por eso aparecerá en el Gran Salón el título de Justitia pax osculate sunt, es decir, una frase de los Salmos, ¿no? Misericordia et veritas omnia verum sibi, justitia pax osculate sunt, es el abrazo de la justicia y la paz. Valladolid no tenía catedral porque, como hemos dicho antes, era la población más importante, la diócesis de Palencia, no era ciudad tampoco, era una villa, hasta que a fines del siglo XVI se le nombra un obispo y se convierte con el título ciudad. Pero antes ya habían ostentado el cargo de abades de la colegiata, personajes muy importantes como el cardenal de España, don Pedro González de Mendoza, ¿no? Bien, por eso se construye una iglesia, cuyas restos vemos ahí, de colegiata, y se comienza a construir un edificio de tipo clasicista, bueno, pero primero de tipo renacentista, con Diego de Riaño y una serie de personajes más, cuyo plano vemos ahí a la derecha, Ahí vemos el esquema más completo, junto incluso se le promueve a Rodrigo Gil de Otañón y finalmente el cabildo de la colegiata se recurre a Juan de Herrera para que supervise el edificio mientras trabajaba en Simancas, que cuide de ese nuevo edificio de la catedral. Y por eso digo, tiene importancia, aunque no nos guste, luego a los santiagueses, claro, que tienen configurada la idea de que una catedral tiene que ser románica, o a mí, que por ser de la catedral de mi pueblo, pues es gótica, tengo una dimensión, claro, me cuesta mucho pensar que se trata de una catedral, pero es así. Como digo, esta es una catedral de tipo clasicista que sirve de modelo para el mundo de las catedrales americanas. La catedral de Lima, la catedral de Puebla de los Ángeles, en fin, todo el conjunto del mundo americano se hace de esa manera. Y las he proyectado, es que esto lo había copiado una vez en una conferencia en Portugal y ponía las he proyectado, la catedral proyectada para Valladolid era de ese modo, ese es el modelo con que estaba hecho. Abajo está el plano. Sin embargo, si nos fijamos, la sé imperfecta, como he dicho antes, esto está dicho en portugués ante un auditorio que tuve en una ocasión en Lisboa. Y para que vean cómo también aquí tenemos monumentos imperfectos, que no solo ellos lo tienen en batalla, ¿no? En este caso, ya digo, aunque nos parezca fea la Catedral de Valladolid, por dentro tiene unos elementos importantes, atractivos. Veamos, por ejemplo, el fragmento de la derecha. Es un conjunto armonioso, ¿eh? Para que no lo encajamos en nuestro concepto de catedral, ¿no? Y lo mismo esta monumentalidad del interior. De los demás monumentos, podríamos poner varios ejemplos. He traído este de aquí, que es la fachada de San Pablo, porque a fines del siglo XV se construye una gran fachada con un repertorio como si fuera en lo que después se va a hacer en los retablos. Se coloca todo un muro lleno de una serie de santos importantes. Para esto se ha hecho una reforma recientemente en la que colaboré, en fin, primero subiéndome en esa pluma tan elevada, ¿eh? Y después en ese hermoso ascensor que se ve a la derecha. Ya sé que también en Santiago hay ascensores para ver algunos monumentos, ¿verdad? Pues, y igual que en alguna catedral importante, también en Valladolid han festejado colocando fuegos artificiales. No recuerdo ahora cuál es una catedral conocida de española, ¿verdad?, que tiene también estos festejos del día de su santo patrono, del apóstol, ¿verdad? Bueno, pues miremos cómo aquí se ha imitado todo esto. Puesto que estoy aquí en Santiago, ya he dicho varias veces antes lo del monasterio de San Benito, ha quedado esquilmado el monasterio de San Benito, pero en un momento determinado se convirtió en la capital de los monasterios benedictinos del norte de España, y entre ellos de muchos gallegos que tenían allí su sede, su asiento en la sillería coral. Pero como detalle, diría gracioso, aunque los gestores de turismo vallisoletano no lo promueven, en la parte alta de esta fachada vemos el escudo que estamos viendo ahí arriba. Es un escudo raro de uno de los reyes españoles que no se suele difundir. Es el rey José I, José I Bonaparte. Y yo quizás mejor que no lo digan, no sea que algún patriota se sienta enardecido y destroce con pintura, en fin, igual que han hecho con algún otro jefe de Estado, ¿no? O sea que este es un escudo de José I. Yo creo que es el único monumento de España que tiene un escudo de José I. Hasta hace poco ha estado tapado, ¿eh? Ha sido descubierto hace muy poco. Y para finalizar tengo que hablar de la universidad. Con ciertas prisas evidentes, pues voy a hablar cómo la Universidad de Valladolid tuvo una gran importancia, era una de las grandes universidades del norte de España, ¿eh? Y ahí vemos a la izquierda un dibujo de cómo era la fachada gótica de la universidad. Un poco más adelante se amplía esa fachada que vemos a la izquierda, está aquí donde está el número 103. Y bueno, pues después se amplía con todos esos espacios que hay delante en época barroca y se hace uno de los edificios civiles, es decir, no religiosos, más importantes desde el punto de vista monumental. Este que vemos ahí, colocan en la parte de arriba los reyes importantes que han ayudado a la Universidad de Valladolid, y dada la fecha de en torno a 1710, pues colocan alegorías de las distintas disciplinas que se enseñaban en la Universidad de Valladolid. Vemos ahí arriba el rey Alfonso VIII, que es el que construyó la universidad. Era una universidad, como todas, eran de aprobación pontificia, por eso lo llevar en la tierra pontificia y el árbol de la sabiduría, que es el roble. Aquí vemos otros dos reyes, el Enrique III, que es el que aumentó la universidad, o Felipe II, el que le dio el estatuto jurídico definitivo a la Universidad de Valladolid. Y vemos en la parte de arriba, vemos a la sabiduría que está humillando a la ignorancia, ¿eh? Hemos puesto ahí un modelo de tipo iconográfico, ¿verdad?, de la sabiduría poniendo in humus, es decir, en el suelo, ¿eh?, a la ignorancia. Y, por supuesto, una de las disciplinas importantes eran la teología, pero otras eran la historia, la filosofía, como estamos viendo, la medicina o la astrología, como eran importantes. Y ya para terminar, esto sí que es de verdad lo último a lo que me voy a dedicar para explicarles, y por razones de tipo subjetivo, que comprenden y me perdonan mis compañeros compostelanos, ¿verdad?, porque saben de mis debilidades y flaquezas, aunque no lo parezca, las tengo, ¿eh? Pues me ocupo, junto con la Universidad de Valladolid, al Colegio Mayor de Santa Cruz. Había 6 colegios mayores, 3 en Salamanca, 4 en Salamanca, el segundo que se hace es el de Valladolid, y es los colegios mayores eran, como saben muy bien los composteranos, ya lo sé, que me perdonan que esté diciendo cosas que dirán habitualmente a sus alumnos, eran donde vivían gente que no tenía recursos económicos y gracias a ello podían vivir en la universidad y estudiar. Y además no solamente los libros de la universidad, sino los que tenían en su propio colegio, como ocurría aquí en Santiago. Y además, para distinguirse de los demás estudiantes de la universidad, se vestían con un traje especial, con un paño sobre los hombros, que se llamaba la beca, Por eso eran becarios. Hoy día se llama beca al emolumento económico con que se paga a los alumnos sus estudios. Pues entonces los becarios eran los que estaban en un colegio mayor. Bien. Pues uno de los más importantes lo hace el cardenal don Pedro González de Mendoza, nacido el 3 de mayo del año 1426. Pedro González de Mendoza es hijo del primer marqués, perdón, uno de los personajes importantes de la literatura española, ¿no? El marqués de Santillana, ¿no? Y es un hombre culto, es un hombre cultivado, poderoso, con grandes riquezas, con ejércitos, y que ocupó numerosos puestos de la Iglesia española. Por tanto, era un hombre eminente de la Iglesia, era el gran cardenal de España. La reina Isabel la Católica le llamaba mi primo cuando le escribía una carta. El don Pedro da mi primo, decía la reina Isabel. Pues bien, le concede mucho dinero y construye lo que podemos llamar el primer edificio renacentista, es decir, un edificio donde ya hay una serie de elementos de tipo renacentista que se terminan en el año 1491. Ahí vemos una miniatura del año 1483, hecha en Vitoria hacia el 19 de septiembre de 1483. Donde está el cardenal entregando los estatutos a dos colegiales. Uno de ellos se llamaba Diego de Muros, era un gallego, el Diego de Muros III, que diría el padre Oro, ¿verdad?, en sus conocidos estudios sobre esa dinastía de eclesiásticos eminentes gallegos, ¿no? Pues bien, este Diego de Muros era el secretario del cardenal Mendoza. Esto nos explicará algunos de los aspectos claramente, porque los colegiales, como eran de origen pobre, muchos de ellos no tenían alcurnia, ¿no? Sí, algunos, al final, cuando se corrompen los colegios mayores, lo tenían. Por ejemplo, Carrillo, que llega a ser arzobispo de aquí y fue nada menos que gobernador militar, gobernador de La Coruña, no colocaba la Cruz de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque tenía él su propia heráldica. Sin embargo, los demás no lo tenían y por eso colocaban sus escudos, los recomponían y siempre ponían la cruz, que era, digamos, el pedigrí, diríamos hoy día, de la gente. Digamos, su ennoblecimiento procedía del mundo de los estudios. Y por eso no nos extraña, bueno, aquí vemos una miniatura curiosa de los dones, de los obsequios que hacen los reyes católicos a los reyes. Uno de ellos está en este documento del año 84, que me permito proyectar por una curiosidad iconográfica, que están los reyes no enfrentados uno con otro, como vemos en las monedas, sino que están los reyes abrazándose. Si se fijan en la parte inferior, se ven los brazos de ambos cónyuges que se están abrazando, haciendo referencia a la justicia y la paz, justicia et paz osculate sunt, que lo hemos mencionado anteriormente. Es decir, la justicia y la paz, los reyes que aparecieron ante los súbditos como representaciones de la justicia y la paz. Bien. Pero aparte de ello, los colegiales, como hemos dicho, acababan colocándose la cruz, como llevo yo en mi solapa, precisamente, ¿no? Habitualmente desde el año 1960. Ahí vemos un obispo que se hace la capa pluvial, precisamente, y la hoguera de cruces, para recordar que era colegial de Santa Cruz. Y eso lo van a hacer otros muchos colegiales. No hace falta que... Bueno, aquí vemos otra fotografía del palacio. Bueno, aquí han salido fotografías de Santiago, donde vemos, por ejemplo, el colegio de San Clemente o el colegio de huérfanas, donde veremos que el obispo San Clemente tiene la cruz marcando su escudo. Es decir, es un colegial que, imitando al cardenal Mendoza, también va a ser un gran prelado y va a fundar también colegios, igual que había hecho el cardenal Mendoza. O lo mismo podemos decir de Francisco Blanco, uno que fue papable, por lo visto, un arzobispo también compostelano, y que aquí hace, esto me parece que es San Roque, ¿no? Y el otro es el exterior del claustro de la catedral. Lo vemos también la cruz de Santa Cruz, marcando en sus escudos. Y también, por cierto, ya se ha proyectado antes, pero vemos, es curioso, es un atrevimiento mío quizás, pero el primer colegial, el secretario cardenal Mendoza, que es encumbrado precisamente por ser colegial de Santa Cruz, es el que comienza a utilizar la cruz de Santa Cruz en su heráldica. Y por eso vemos una miniatura que publicó el profesor Sicar, donde aparece él enfrentándose con Fonseca. A Fonseca le han tachado, algún malévolo le tacha el escudo, sin embargo no le tachan el escudo a Diego de Muros, que es una cruz potenciada. Diego de Muros era canónigo de Santiago, y precisamente el día 3 de mayo del año 1499 los reyes católicos, como ha dicho ya antes el profesor Iglesias, los reyes católicos le encargan en un documento que construya el hospital de Santiago. Qué casualidad que coloca en varios lugares una cruz potenciada como la que utilizaban los demás colegiales, y él, que era el primer colegial de Santa Cruz, no en vano a lo mejor podía haberlo hecho así, aunque no era lo único que había hecho Diego de Muros en esta ciudad, y entre otras cosas, por ejemplo, había creado un centro de estudios un centro de estudios importante, de tal manera que cuando con el tiempo se fija el escudo de la Universidad de Santiago de Compostela, se colocan las armas de Fonseca, las armas de Lope de Marzoa y en la parte inferior una cruz potenzada, que es la de Diego de Muros III. Muchas gracias.